Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros, acá en FM Radio Cultura, como siempre, 97.9. Le doy la bienvenida a mi amigo Luis Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Esperando la primavera, pero hoy está fresquito mientras sí, veníamos a la radio,
¿no? Parece a propósito, ¿no? Ayer estaba tan lindo y ahora que estamos más cerca de la primavera...
¿Florecen los libros, Luis?
Florecen los libros, ¿no?
Cada vez más libros en las librerías.
Sí.
Y aparte tenemos muchos eventos de acá a fin de año vinculados a la literatura.
Sí, eso te iba a comentar. Vos sabés que del 28 de septiembre al 2 de octubre va a estar, vuelve el FILBA y va a tener como sede el Centro Cultural Recoleta y se van a hacer otra serie de actividades, qué sé yo, librerías como Aristipo, Eterna Cadencia, la Galería Ruth Benzacar en el Malva. Va a haber 15 invitados internacionales, entre ellos Lori Anderson, que es la autora de Strange Angel y Homeland.
Estas series famosas.
¿Viste? Famosísimas.
Stranger Things.
No, Angels.
Ah, Angels, me dijiste. Ah, ok.
Sí, y bueno, después van a estar locales también, escritores locales un montón, ¿no? Va a estar Leila Guerriero, que a vos te encanta.
Me encanta.
Pedro Mairal, que estuvo acá con nosotros.
Otro,
o sea, es un evento muy, muy convocante para todo el mundo de las letras.
Recuerdo que el año pasado estuvo Siri Husbet, que es la,
no, claro,
la gran escritora y además... esposa de Paul Auster.
Sí.
No esposa de Paul Auster y escritora.
No. Gran escritora. No sé cómo se dice, pero bueno, sí, nada. Es escritora y también es la mujer de Paul Auster, ¿no?
Sí.
Qué no genial. Sé si es esposa, ¿viste? Vos ya los casaste, pero no sé si es así. Y hoy también celebramos un aniversario muy especial, por lo menos a los que nos gustan los libros acá en Buenos Aires.
Sí, exacto. Cumpleaños. La librería El Ateneo, Luis, cumple 110 años, se inauguró en 1912 y fue creada por un inmigrante de origen español llamado Pedro García, que le decían el as de los libreros de América. Y cuando llega a Buenos Aires se instala con un catálogo de libros de medicina, porque se ubicó cerca de la Facultad de Medicina, y empezó como a tener... cada vez más cantidad de libros que traía del exterior vinculados a diferentes especialidades de la medicina en ese momento. Entonces arrancó con esa temática, pero luego se fue expandiendo y sumó de historia, de literatura, de poesía. Y hoy la verdad que la librería El Ateneo que en 1998 fue comprado por el grupo Ilsa, por eso es más común que escuchemos como Jenny el Ateneo. Cumple 110 años y el fin de semana en sus sedes van a estar brindando diferentes actividades. Va a haber escritores firmando, va a haber talleres y va a tener grandes visitas, porque en realidad es una de las librerías más lindas del mundo, entre las 10 más lindas del mundo. Y aparte tuvo una visita como muy popular y convocante la última semana.
Claro, la última semana Dua Lipa, que está ofreciendo una serie de recitales en Buenos Aires, estuvo de visita a la librería. Bueno, ya anduvo por La Boca, es una persona que se vincula mucho en sus viajes a la cultura y fue, por supuesto, a Splendid, ahí al viejo cine Splendid.
Sí, que está en Avenida Santa Fe, 1860.
Sí, y Riobamba. Y compró libros de historia argentina. Vos sabés que me faltó saber cuáles fueron los títulos que se llevó, pero lo voy a averiguar, ¿eh?
Pero qué raro, Luis, que no conseguiste esa información a vos. Que...
No tuve tiempo, pero ya lo voy a conseguir.
Vos conseguís, ¿qué está leyendo Cristina? Sí. Que él estaba leyendo el presidente. Sí. Ahora, lo de Dua Lipa, claro, como es más rock pop ahí.
No, será cuestión,
tan político.
Será cuestión de ir a la librería y preguntar. Vos sabés que vamos a tener los próximos días, si Dios quiere, acá en la mesa a Sebrelli, aunque no creo que se ponga muy contento que se lo mencione a Dios. Y estaba leyendo el libro de conversaciones que tuvo con Blas Matamoros. Uh-huh. Y vuelve con este dato más de una vez. Dice que hasta el año 60 había en Buenos Aires por lo menos 6 librerías que vendían libros en francés. Y que en Harrods, la vieja tienda,
sí,
Harrods,
sobre ahí, Avenida Florida, sí, peatonal Florida,
había una sección exclusiva para libros en inglés y otra sección exclusiva para libros en francés. Como Buenos Aires, lo que quería señalar con esto es que Buenos Aires era dueña de una gran cultura, ¿no? Y que además traía novedades editoriales de todo el mundo, Nuria.
Bueno, sí. Es discutible también. Yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Como que se ha resignificado.
Yo creo también que mucha gente, viste, con estos nuevos formatos. Primero tenés el internet.
Sí.
¿No?
Total.
O sea, como la información circula mucho más rápido en todos los idiomas, no solamente en inglés y en francés. Y también están los e-books. Ahí podés bajarte lo que sea. Pero bueno, no hay como tener el libro en las manos y el papel y que te llegue un libro de afuera, ¿no? Eso
no,
tiene también
obvio.
Su encanto. A mí me gusta. Por ejemplo, yo ahora en mi ebook me descargué una novela de Anagrama que está en español ya, pero todavía no llegó a Buenos Aires.
¿Ah, sí? ¿Qué novela?
Agua y Jabón, de una periodista española que se llama Marta Riesu.
¿Me repetís el nombre?
Marta Riesu es la periodista y su libro se llama Agua y Jabón. Ella tiene otro ensayo que sí está en Argentina, sí está publicado, que se llama La Moda Justa. Vamos a hablar de todo esto, ¿eh?
Bueno, me encanta.
Vamos a hablar.
¿Sabés que te acordás cuando yo leí No me acuerdo de nada de Nora Ephron?
Sí.
Y te dije, me lo trajo una amiga de España.
Te sentiste porque, como que te traía un long play cuando eras chiquitita.
No, porque acá no se conseguía. Bueno, lo que pasa es que lo leí a la semana, ya estaba en las librerías de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Ah. Entonces, a veces uno piensa que no van a llegar y no, llega, no.
Todo llega.
No es tan complejo con los libros. De hecho, lo que te contaba del grupo Ilsa, Jenny, que compró el Ateneo, bueno, justamente esa transacción, digamos, de compra de la librería fue para sumar y renovar catálogos que afuera existen y que no llegaban a la Argentina.
Así bueno,
que
vamos a ver si...
Encontramos de todo ya.
Sí,
hoy.
Para su cumpleaños nos manda un regalito a nosotros. Decimos bueno, al revés, no sé, un libro, un disquito. Y te cuento, hablando de música, que hoy nos va a acompañar Patti Pravo.
Qué lindo, a ver.
Me botei junto, me botei junto.
Bueno, esta es La Bámbola, de Patti Pravo. Vos sabés, Nuria, que es un seudónimo el que ella usa, ¿no? Nació como Nicoletta Strambelli en 1948, así que ya es una mujer grande. Bueno, es una rubia, gélida, inalcanzable, transgresora, excesiva. Tuvo 6 matrimonios.
¡Ay, qué genial!
Sí, pero
hay que tener 6 matrimonios.
Que solamente 4 fueron verdaderos.
¿Cómo? ¿Y el resto?
No sé, pregúntale. A ella la criaron sus abuelos y a la casa de sus abuelos la frecuentaban Ezra Pound. Incluso el Papa Juan XXIII Roncalli todavía siempre tuvo una vida de excesos. Y no es tan mal la selección, porque vos sabés que Pravo, el apellido que ella eligió ponerse, significa malvado en italiano, y lo toma de un verso del infierno del Dante, donde dice: guai voi anime prave, ay de vosotros almas malvadas.
Wow.
Vamos con La Bámbola. Patti Pravo acaba de suspender por amor su gira actual. Sus seguidores están muy sorprendidos. La manager avisó que interrumpía esa gira por respeto a la música y a sus fans. Parece que desde hace tiempo ya estaba muy deprimida porque parece que murió un gran amor de su vida.
Muy bueno. Qué mal, qué triste. Bueno, pero nosotros tenemos amor a los libros y eso no va a morir en este programa. Y para hablar de libros, hoy tenemos a una gran escritora argentina, Ana María Yua. Ha publicado libros desde los 16 años. Sus novelas han recibido premios nacionales e internacionales. Para nombrarte algunas, Luis: Los Amores de Laurita, El Libro de los Recuerdos, La Muerte como Efecto Secundario, que está hoy arriba de esta mesa. Su última novela es Hija y acaba de publicar Sirena de Río y está conectada con nosotros en Libros sin Tiempo. Hola, Ana María. Nuria.
Hola,
y Luis te saludan.
¿Cómo
estás?
Bien, muy bien. Muy contenta de hablar con lectores. Los lectores son lo más grande que hay.
Está bien que nos presentes así, porque no nos reconocemos con otra cosa más que como lectores.
Perfecto. Bueno. Los escritores somos en primer lugar lectores.
Es verdad, eso decía Borges, ¿no? Claro. Sí. Ana María, estamos leyendo muchos artículos tuyos porque vemos que te han nominado como jurado del premio Clarín Novela, que has dado una serie de entrevistas y que publicaste Sirena de Río, un libro de cuentos. Queremos que nos cuentes un poco más en este programa.
Acá está.
Acá nos está mostrando por el Zoom. Sí.
La estoy mostrando por el Zoom, claro. Bueno, es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos muy diferentes unos de otros y que tiene que ver de alguna manera con mi idea de lo que debe ser la literatura, de lo que a mí me gusta, no de lo que debe ser, porque la literatura puede ser muchas cosas distintas. Pero es lo que a mí me interesa en literatura, que es la sorpresa. Yo, como lectora, lo que pido del autor es que me sorprenda, que me salga siempre con algo inesperado. Y en un libro de cuentos, casi prefiero, te diré, cuentos inesperados, que no tengan que ver unos con otros, y no esos libros que quizás se estilan ahora, en que los cuentos están todos relacionados entre sí.
Que hay un eje conductor,
hay,
¿no?
Hay libros que tienen los cuentos relacionados entre sí, son extraordinarios, no vamos a descalificarlos por eso. Pero digo, también me gustan estos libros como es Sirena de Río, en el que, bueno, cada vez que el lector entra en un cuento, no sabe qué le va a pasar. Se encuentra completamente en un lugar completamente nuevo.
Ana María, ¿y estos cuentos pueden ser considerados microrrelatos? Porque vos estás como muy identificado.
No.
¿Qué es un microrrelato? Porque vos estás también como muy identificada con ese género.
Así es.
Como una gran hacedora.
Microrrelato es... Mira, cuando yo empecé a escribir microrrelatos no se llamaban así, se llamaban cuentos brevísimos y nadie preguntaba lo que eran porque el nombre lo decía todo. Después con el tiempo y con la crítica y con el descubrimiento de que en realidad eran un nuevo género, dejaron de ser cuentos brevísimos y se transformaron en minificciones o microrrelatos. Y entonces hay que dar más explicaciones. Pero finalmente es eso, es un cuentito que se resuelve en menos de una página.
Ah, es súper corto.
Claro, pero nada tiene que ver con Sirena de Río. Sirena de Río son cuentos largos, cuentos normales, digamos.
Sí, Sirena de Río está muy vinculada también a tu vida personal, me parece, ¿o no?
Algunos de los cuentos, otros no, pero algunos sí. Hay algunos cuentos que son más autobiográficos de lo que suele ser mi literatura.
Ok, nosotros hacíamos un recorrido de toda tu obra literaria que es inmensa, y yo veía que en las novelas de tus comienzos, que es una percepción personal, vos me dirás, a ver, queremos escucharte a vos. Por ejemplo, en La muerte como efecto secundario hay como un trabajo en la novela donde no se sabe bien en qué tiempo se desarrolla, en qué lugar, donde Ernesto, que es uno de los protagonistas, es como de alguna manera un personaje, no son personajes raros, sino como que son diferentes, y es una novela hasta un poco fantástica, me dio esa sensación a mí cuando la leí, pero bueno, vos la escribiste en 1997. ¿Está bien, sí, la fecha? A los relatos de ahora de Ana María, ¿qué cambió en todos estos años?
Bueno, primero te quiero contar que yo tengo dos novelas de anticipación, porque son novelas de anticipación. Una es La muerte como efecto secundario, sí, y otra es El peso de la tentación. Y las dos son novelas que suceden en un futuro... Claro. No muy lejano, en un futuro posible, muy parecido al tiempo que estamos viviendo hoy, pero bueno, en que las cosas, digamos, lo peor que podía pasar, pasó. Todo siguió adelante por los peores caminos y ese es el resultado que hay. Es un por eso no es ciencia ficción, es anticipación.
Ok, novelas de anticipación.
Claro. Anticipación, sí. Y como vos bien lo notaste, no suceden exactamente en el tiempo presente. En los cuentos de Sirena de Río, bueno, hay de todo. Hay cuentos fantásticos, hay cuentos realistas, claro, hay cuentos autobiográficos, hay, digamos, son muy variados, que también es una característica de la literatura argentina, porque los autores argentinos, nuestros maestros, en sus libros de cuentos suelen tener una mezcla rara de, para nosotros no es rara, ¿no? Pero en otros países sería rara, de cuento fantástico con cuento realista, y una combinación de lo fantástico y lo cotidiano muy particular y muy argentina.
Wow. ¿Qué? Como hablamos con Ana María Ayúa, yo quiero referirme también a la literatura infantil, Ana María, porque todos te hemos, sí, leído en el colegio y creo que incluso te leen ahora también nuestros hijos.
¿Cuántos años tenés? A ver.
Y yo tengo 40. Sí.
Bueno, un poco más, Luis, decí la verdad.
Bueno, ¿qué tiene de particular esto de escribir literatura para niños y para jóvenes? ¿Por qué vos te has hecho tan prolífica en esta materia?
Me he hecho prolífica porque pude. Básicamente por eso, porque te explico. Cuando uno escribe para chicos, primero que se puede escribir para chicos de distintas edades.
Claro.
Y los libros pueden salir simultáneamente porque el público es diferente. No es lo mismo escribir para un chico de 4 años que de 7 años, que de 12 años, ¿no? Son públicos muy, muy diferentes unos de otros. Y después, cuando uno escribe para chicos, en términos generales, la literatura infantil es más breve, salvo Harry Potter. En general, la literatura infantil es más breve que la literatura para adultos. Los libros son más cortitos, entonces uno puede escribir más cantidad. Y después hay un público muy especial que es el de los prelectores, que son chicos muy chiquitos.
Oh,
y quizás un librito que sale de mi impresora, digamos, media página que sale de mi impresora con ilustraciones, bueno, eso ya es un librito. Entonces, uh-huh, así es fácil ser prolífica. Tengo muchos, muchos, muchos títulos publicados, pero algunos son realmente muy cortitos, ¿no? Son casi un folletito.
Bueno, sí. Yo tengo en mis manos acá El hombre que no podía mentir, que es una especie de biografía de, no, una especie no, sino una biografía de Manuel Belgrano, ¿no? Esto está orientado a chicos un poco más grandes, ¿no? De
exacto,
alrededor de 12 años, ¿será?
Eso no fue rápido, sí, eso no lo escribí rápido, eso estuve.
Ah, son como 130 páginas, no, más, 180 páginas.
Claro, pero sobre todo tuve un año de estudio y de investigación para empaparme de la vida de Belgrano. Es la vida de Belgrano, pero contada por una señora vecina, que era amiga de la familia.
Claro.
Esa es la particularidad que tiene.
Sí, eso leí, aparece lo de las batallas,
bueno,
aparece su vida familiar,
libro,
la vida íntima de Belgrano, ¿no? La relación,
claro,
con Pío Tristán, que entrega las armas y no vuelve a levantarlas. Es muy lindo para leer, para un adolescente sería esto, ¿no?
Sí, eso es para chicos como de 10, 11, 12 años, claro, chicos más grandes, seguro. Y me lleva, por supuesto, me llevó más tiempo y sobre todo tuve que estudiar e investigar porque yo no sabía mucho de la vida de Belgrano cuando empecé. Por suerte tuve tiempo para hacerlo con toda la seriedad del caso.
Claro, y nosotros veíamos la cantidad de libros que has publicado para niños y adolescentes, y cuáles son para vos las ganancias literarias de escribir para gente joven. ¿Existe eso?
Son ganancias económicas.
Ah, bueno.
Entonces está muy bien.
Está muy bien.
Maravillosas ganancias económicas, porque cuando un libro es adoptado por la escuela,
claro,
tiene la vida asegurada por muchos, muchos años.
Ah.
Y bueno, y entonces yo digo, cuando publico un libro infantil, es como plantar una semillita, crece un arbolito y todos los años me da manzanitas.
No, es genial,
pero
porque
además, sí, no digo, pero además hay un placer grande en escribir literatura para chicos.
Claro.
Porque la literatura, para mí la literatura es una y única. Me da lo mismo si escribo para chicos o escribo para grandes. Si escribo para chicos, bueno, pienso en a quién va dirigido y trato de escribir lo que a mí me gustaría leer si fuera un chico de esta época.
Claro.
Y cuando escribo para grandes es lo mismo. Uno siempre está escribiendo ese libro que le gustaría leer.
Está muy
totalmente
bien.
Sabes que yo traje un librito hoy que se llama La pasión y la condena, que es de Juan Villoro, que es un escritor.
Ah, sí, el mexicano.
El mexicano. Bueno, y en este libro, que es muy cortito también, él habla sobre esta dicotomía del escritor entre la pasión por escribir y después cómo lo vive de alguna manera como una condena.
Sí, tienes razón.
Ana María, ¿cómo lo vive?
Me dan ganas de leerlo.
Sí, mira,
sí.
Te lo muestro. Es lo editó una editora chiquita que se llama Independiente, que se llama Vinilo, y hay, hay textos de él que son muy muy cortitos, podríamos decir los micro relatos, y habla sobre el peso del escritor, la hoja en blanco y demás.
Claro.
Pero bueno, no, queríamos saber vos cómo vivís la escritura, cómo es tu día de escritora.
Bueno, me levanto a la mañana, tomo el desayuno y me voy a la oficina y me siento frente a la computadora y bueno, algo tiene que salir. Sencillo como eso. En las épocas en que estoy escribiendo, ahora de pronto, bueno, hace unos meses que no, casi desde que terminé Sirena de Río, casi no he estado escribiendo. Al menos no textos que deban, que sean de invención, que tengan que salir de mi imaginación. Porque yo escribo también, y por eso también puedo tener tantos libros, también trabajo mucho en adaptaciones de cuentos populares y leyendas para chicos.
Ajá.
Y también tengo algunos para grandes. Pero eso me permite escribir aunque no se me ocurra nada. Entonces, en los momentos de bloqueo, bueno, siempre puedo pensar en un libro de adaptaciones.
Mira.
Y trabajar con leyendas y cuentos populares, y bueno, eso ya es oficio puro, no necesito inspiración, aunque después lo gracioso es que los chicos de las escuelas leen un libro de leyendas donde yo explico qué son leyendas, de qué pueblo salieron, cómo era esa gente que las inventó, y los chicos igual me preguntan, ¿y en qué te inspiraste para escribir ese libro?
Claro. Sí,
bueno.
Nosotros veíamos que tu obra literaria también es muy versátil, porque fuiste desde, o sea, escribiste fantástico, ¿no? Un poco lo que hablábamos de la muerte como efecto secundario, estas novelas de anticipación, después erótico, que fueron Los amores de Laurita, ¿no? Que se publicó en una época donde también la vuelta a la democracia en nuestro país, todo lo que fue la producción infantil, el microrrelato, experiencias ahora más autobiográficas en tu último libro. ¿Y cuál es la verdadera Ana María?
Todas esas. No, ninguna es falsa. Todas son la verdadera Ana María. Y además, aunque uno no escriba con material francamente autobiográfico, aunque uno no trate de transmitir historias que realmente le sucedieron, de todas maneras, los escritores escribimos con lo que somos y con lo que tenemos. Claro. Y lo que sentimos, porque si uno quiere hablar del dolor de un personaje, ¿qué sabe uno del dolor de los demás? Uno sabe de lo que le pasa a uno. Uno conoce el dolor a través de sus propias experiencias de dolor. Entonces no importa que el personaje sea un personaje histórico que vivió hace 500 años o que sea un extraterrestre que va a vivir 500 años en el futuro. De todas maneras, lo que ese personaje va a sentir y va a pensar inevitablemente tiene que ver con el autor.
Claro.
Uh-huh. Ana María, bueno, estamos muy agradecidos de esta entrevista.
Sí,
de privilegio.
Es un lujo. ¿Qué?
Pero antes de despedirnos, nosotros queremos preguntarte, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo que le preguntamos siempre a los autores? ¿Qué estás leyendo hoy?
Resulta que tuve que participar en un homenaje a Fontana Rosa en la Feria del Libro de Rosario. Ajá. Y bueno, leí un montón de cuentos de Fontana Rosa. Y ahora quedé pegada y sigo leyendo cuentos de Fontana Rosa.
Bueno, muy buena recomendación entonces.
¿Y qué?
Pero bueno, también leo a la gente joven que está escribiendo cosas muy buenas. Hay muchos argentinos, jóvenes escritores argentinos, que están escribiendo cosas lindísimas.
¿Qué te gusta de esa nueva generación?
Y bueno, de los nuevos no puedo hablar tanto, pero salvo, bueno, hay un poeta que me gusta mucho que se llama Daniel Lipara, una cuentista que se llama Valeria Tentoni, una cuentista y novelista que es Marina Kloss. Esos son todos sub 40.
Mirá que no estamos tomando nota acá.
Estamos tomando
nota. Muy bien.
Sí, sí. Yo, Yo leí ahora
Sub-40 no leí
de Marina Kloss La despoblación, acabo de leer, que con una pluma originalísima. Ya la vamos a reseñar acá.
Una prosa hermosa tiene, una prosa increíble.
Sí.
Yo leí Tres Truenos y Monchi Mesa.
Ah.
Y son dos libros bárbaros, buenísimos. Y bueno, y después está toda la generación intermedia, que son todas genias, porque son casi todas mujeres.
Vamos, las mujeres.
La Cabezón Cámara, Selva Almada, Samantha Schweblin. Hay uno siempre.
Acá Luis se ríe porque yo siempre traigo escritoras mujeres, pero bueno, es que es así.
Es que en ese momento están destacándose mucho. Por
mucho.
Supuesto, también hay, qué sé yo, está Pedro Mayra. Que es muy buen escritor, claro.
Lo tuvimos acá en Libros Sin Tiempo, tuvimos a Mauro Libertella, a Pedro.
Claro.
Tuvimos.
Sí, absolutamente. Sí. Hay muchos. Federico Falco, que es un gran cuentista. Hernán Roncino, Hernán Banoli. No, hay muchos buenos escritores.
Bueno, nos vamos con una lista muy larga, no vamos a llegar a leerlos todos, pero nos encanta que nos recomienden libros. Gracias, Ana María.
Ana María, ha sido un placer tenerte este ratito en Libros Sin Tiempo, que nos hayas dedicado un ratito de tu día. Y que sigas dándonos libros, porque eso es lo que le agradecemos siempre a los escritores. Gracias por los libros.
Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Chao.
Hasta luego.
Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso. Non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare, ti lasci andare, forse meglio così. Col tempo sei, col tempo tutto se ne va, l'altro che adoravi, che cercavi nel buio, l'altro che indovinavi in un batter di ciglia, e tra le frasi e le righe il fondo tinte di promesse agghindate per uscire a ballare. Col tempo sai,
lei non è con me. Posso scrivere i versi più tristi stanotte. Scrivere, per esempio, la notte è stellata e tremano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi stanotte. Io l'ho amata e a volte anche lei mi amava. In notti come questa l'ho tenuta tra le braccia, l'ho baciata tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi ha amato e a volte anch'io l'amavo, come non amare i suoi grandi occhi fissi. Posso scrivere i versi più tristi stanotte, pensare che non l'ho più, sentire che l'ho persa, sentire la notte immensa, ancor più immensa senza lei. E il verso scende sull'anima come la rugiada sul prato.
Quel giorno a casa lui tornò più presto, come non faceva quasi più, e la guardò in modo ben diverso, come non faceva quasi più, e non parlò più del momento, unico argomento dei discorsi suoi, con una strana tenerezza e con una carezza disse andiamo fuori, vuoi e lei si ricordò del tempo, del lontano tempo in cui si innamorò. Cercò nel fondo di un cassetto quella camicetta che le regalò, e poi si presero per mano come si tenevan tanti anni fa.
Hoy nos está acompañando Patti Pravo, la cantante italiana que nació y vive en Venecia. Ella estudió piano y además siempre tuvo una vocación por la música, ¿no? Fue muchas veces requerida por el cine, por Vittorio De Sica, por Fellini, y siempre les dijo que no, sabiendo para qué ella estaba hecha, ¿no? Y antes escuchamos, por supuesto, a Pablo Neruda en italiano.
Divino ese.
Y el italiano siempre.
Ese texto en italiano. Bien, ¿no? Suena más romántico, ¿no, Luis? Sí. Hoy estamos tremendo románticos. Bueno, pero yo te voy a sacar del romanticismo y te voy a llevar a la pantalla. Porque estuve viendo el fin de semana una serie que en realidad es una gran serie porque está basada en un gran libro de nuestro escritor colombiano, premio Nobel, Gabriel García Márquez, que es Noticia de un secuestro.
Sí, por supuesto.
Bueno, este libro fue publicado en 1996 y se trata acerca de un hecho real. Cuenta el secuestro de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, que eran, Maruja Pachón era la esposa de Alberto Villamizar, que era un político colombiano en ese momento, y son secuestradas y termina Maruja Pachón. La serie cuenta, digamos, todo ese proceso de secuestro en una Colombia dominada por el narcoterrorismo de los 90. Pero el libro se inicia con el secuestro de Maruja y termina siendo de alguna manera el relato de una cadena de secuestros que ocurren en Colombia, que son 10 secuestros simultáneos, de los cuales, de esos 10 secuestros, 2 terminan de mala manera, y uno es la muerte de una periodista muy importante en ese momento en Colombia. La serie, la realidad es que la serie es súper ágil, son 6 capítulos de una hora y están dirigidos por un director chileno, pero el guión está armado, fue escrito por el hijo de García Márquez, Rodrigo García, que también escribió el guión de Santa Evita. ¿Te acordás que acá hablamos de Santa Evita, Luis? Bueno, es una coproducción internacional y los actores son colombianos, que eso es lo que se destaca de la serie, porque había habido algunos intentos de hacer la película y que el actor sea norteamericano, y la realidad es que esas fórmulas no funcionan demasiado cuando no son oriundos del lugar y representan desde la tonada hasta el físico, los escenarios. Así que es una novela totalmente realizada en Colombia, y ya te digo, la cabeza visible de lo que fue el guión es el hijo del propio García Márquez, que contó, después de que escribió la novela, que él pensó que le iba a escribir de un tirón y que en unos meses sacaba adelante y relataba este hecho que conmocionó a Colombia, pero después terminó tardando 3 años en escribirla. Tardó muchísimo porque, claro, este secuestro con el que él inicia la escritura termina derivando en una cadena de diferentes figuras políticas que fueron siendo secuestradas y que en realidad después, para su liberación, había que negociar nada más ni nada menos que con Pablo Escobar. Así que es muy interesante la serie, y para los que no quieren ver la serie porque están cansados de la pantalla, pueden ir a buscar el libro, que
ya es un clásico, ¿no?
Es un clásico, y te digo que empieza así. Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 7:05 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes. El Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había nada a la vista que temer.
Nuria, esto es Noticia de un secuestro. ¿Y la serie cómo se llama?
Noticia de un secuestro.
Ah, homónima. Bueno.
Totalmente, Noticia de un secuestro. Ah, pará, y te voy a decir algo no menor. Se puede ver en Prime Video. streaming.
¿Estás pasando chivos vos y yo no me enteré?
No, no, porque digo, bueno, ¿dónde la buscamos? Ah. Bueno, la pueden buscar ahí en Amazon.
Y si no, en Google.
¿Por qué hay que verla, Luis? ¿La serie? ¿Por qué hay que ver la serie? Porque no tiene excesos melodramáticos. Es un episodio atrás del otro donde el foco es la supervivencia de estos capturados, de estos secuestrados, y las negociaciones que ocurren en ese momento entre los gobernantes y los narcos. Nada más ni nada menos que con Escobar a la cabeza. 32 años después de los hechos se estrenó esta serie y 26 años también después de la edición de este gran libro del premio Nobel Gabriel García Márquez. Súper recomendado.
Yo también tengo algo sobre Colombia. Desde Colombia recibí el libro La Cuadra, de un escritor que se llama Gilmer Mesa. Uh-huh. Está publicado por Random House. La primera edición fue en el 2016 y ya va por la 12ª edición, o sea que se imprimió muchísimas veces. La Cuadra cuenta la historia de un grupo de amigos o de vecinos que viven en el barrio de Aranjuez, en Medellín, a los 80, y por supuesto que está vinculada también al cartel que lideraba Pablo Escobar. A través de una familia que no me acuerdo el nombre ahora porque no la anoté. Pero no es la historia de esa familia ni de Pablo Escobar, no habla de la expansión del cartel, sino que es una especie de relato autobiográfico con historias en primera persona sobre cómo el mundo del narcotráfico se va infiltrando en las familias y el grupo de amigos, ¿no? Cómo el deseo de ser alguien a través del dinero va reemplazando en ese grupo de amigos, en esas familias que viven en el barrio, a la educación y el trabajo. Con tal de estar bien con los patrones, este grupo de amigos comete cualquier clase de crimen. Y ese odio que se empieza a generar se va pasando de madres a hijos, de hermano a hermano, de una facción contra la otra, y la respuesta termina siendo siempre el enfrentamiento. El libro es un libro...
¿Me repetís el nombre del libro,
Se
Luis?
Llama La Cuadra. La Cuadra, haciendo referencia a todos los vecinos.
¿Y el escritor?
Gilmer Mesa. Es un libro bastante oscuro, te digo, bastante violento. No está la droga ahí presente, pero sí lo que aparece mucho es cómo... aparece la pérdida de la inocencia, la violencia contra las mujeres, los crímenes, los asesinatos. La verdad que es bastante sangriento y está escrito con esta forma bastante actual, te diría, de puntuar o de no puntuar, viste que te empiezan a escribir de un tirón y no te ponen puntos y apartes ni las comillas de los diálogos. A mí eso, tras que tiene algunos modismos en colombiano, me costaba bastante leer. Son varios capítulos y cada uno lleva el nombre de uno de los amigos que no están. Eso te lo digo como comentario a lo de noticia de un secuestro que vos hacías referencia, porque si a alguien le interesa, es algo complementario.
Sí, bueno, es una gran opción también.
Bueno, ¿tenemos más tiempo?
Sí,
para
tenemos,
reseñar?
Porque yo tengo algo más y vos también, ¿no?
Escuchamos un poquito más de...
Ah, no, vamos a la música.
Patti Pravo, y te preparo algo más.
Kasher alu ktir, kaina melek zril, ruh elav men bakir, ukulisan deiman basur. E passa, e passa, se o tas tu balcone, ma tu si guaglione, tu non conosce femmine, si ancora tu si giovane. Yeah.
Te quiero hablar, Nuria, entonces ahora de el libro Pequeña Flor de Yossi Abilio. Ya lo habíamos traído acá. Nosotros hablamos con el escritor cuando se inauguró el Bafisi, porque Santiago Mitre también filmó la película que está en este momento en cine.
Sí, fui a la librería. La presentaron en el exterior también, ¿no?
También. No. Decís vos Argentina 1985, ¿no?
No.
Sí, porque es de Santiago Mitre también.
Ah, ok.
Sí, no. Esta se llama Pequeña Flor. Lo fui a visitar a Miguel de la librería Biblos, que estaba recién mudada.
Nuestro amigo que estuvo acá en el piso.
Sí. Y me lo recomendó. Es un libro de un autor argentino corto, muy corto, así que te lo voy a pasar para que lo reseñes en tu cuenta @librocorto. Y tiene la particularidad también de haber sido escrito en un solo párrafo, de un tirón, como si hubiera sido una inspiración espontánea, aunque tiene momentos muy, muy marcados. Hay una trinidad que está conformada por la pareja, ¿no?, y su pequeña hija, que vive en algún pueblo periférico donde la vida se desenvuelve entre los vecinos, las compras, la actividad de una fábrica y los viajes a Buenos Aires, así que es una escena bastante del conurbano. La pareja está atravesando una crisis, como no puede ser de otra manera, a raíz de la pérdida del trabajo de él.
¿Por qué no puede ser de otra manera? Las parejas atraviesan.
Porque está ahí la pareja, el hijo, tiene que haber una crisis.
Tiene que haber una crisis, ok.
Para que haya historia, ¿no?
No hay pareja sin crisis.
Para que haya una historia. Okay. Bueno, el autor va revisando la niñez de cada uno, buscando la sanación, recuerda sus lecturas de los clásicos rusos y de Tolstoy. Ella va a una terapia esotérica en el parque Lezama, cada uno busca sus aventuras, hay historias de infidelidad, hay asesinatos, reiterados asesinatos y traición, y se revisan, por supuesto, los patrones de género, ¿no? Sale ella a trabajar, él se queda en la casa, está todo ese rollo también. Bueno, la trama se desarrolla a partir del protagonista, que tiene una suerte de poder o de magia, e incluso cree que se lo traslada a su hija.
Claro, porque este libro lo habían recomendado como un libro luminoso, Pequeña Flor.
No me parece tan luminoso, te digo. No, pero bueno,
la tapa tiene una apariencia de primaveral.
Sí, tiene algo medio de mágico, ¿viste? Porque tiene este poder que ¿lo cuento o no lo cuento? Bueno, tiene un poder el chabón, ¿no? Y el libro termina al revés que la película, con un final abierto, ¿sí? Ajá. Con una pregunta, como dicen mis hijos. La película modifica esa parte. Y te puedo decir también sobre Abilio, que es un escritor argentino que nació en 1974, así que entraría dentro de esta nueva generación de nuevos escritores que nos mencionaba recién Ana María Joa. Es hijo de un actor y de una artista plástica, así que está muy vinculado al mundo del arte y de la cultura. Estudió filosofía y cine, y esta es su quinta novela.
Mira, o sea, podemos leerla y podemos ir a verla al cine.
Sí.
Dos opciones, tenemos muchas opciones hoy. Bueno, yo te voy a contar que ya que entrevistamos a Ana María Yúa, ella va a ser entrevistada también este viernes 23 de septiembre en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, y está organizado por la Comisión de Cultura, así que si quieren seguir escuchando más su voz, que es tan interesante, y hablar de sus libros, pueden buscarla también, es una actividad totalmente abierta y gratuita, de Ana María Yúa. Escribir, ¿es un oficio? Se llama la charla. Bueno, yo te traje, Luis, un librito también. Pero un libro súper, súper corto, que lo cité cuando hablamos con ella, que se llama...
¿Qué libro trajiste, Nuria?
Traje el libro La pasión y la condena, de Juan Villoro, que es un escritor mexicano, y que tiene, este libro tiene el prólogo de Leila Guerreiro, que a mí tanto me gusta, que se llama Como si fuera otro. Ella hace un prólogo de bastante largo, de 4 páginas, y este libro en total tiene... ya te digo, para.
Es cortito.
Es súper corto.
¿80?
No, tiene 62 páginas y está dividido en 6 capítulos. Bueno, Villoro es un escritor mexicano que ha publicado muchos libros de novela, de cuentos, periodismo, ensayo y dramaturgia. Tiene 65 años y ha sido premio Herralde. En este libro él reúne diferentes textos sobre el proceso de escritura que atraviesa un escritor. Y él lo llama La pasión y la condena. Hay como una, digamos, como dos vértices. Cita a muchos autores en este libro. Es muy lindo, Luis. Cita a Onetti, a Bolaño, a Borges, a James. Y dice que en la vida hay cuestiones que se resuelven de manera simple. Por ejemplo, yo pierdo algo, lo busco, lo encuentro o no lo encuentro. Acción, reacción. Con la escritura no pasa lo mismo.
No.
Plantea él. Dice, en cambio, la escritura es, el arte no depende de los materiales, sino de la manera de usar el barro común.
Mira.
La jornada del escritor busca algo semejante, el surgimiento de lo inexplicable en un entorno común. Reflexiona acerca de la mesa caótica en la que se sienta el escritor, la hoja en blanco, el impulso a escribir, el oficio y el no trabajo, porque la realidad es que la escritura es considerada un oficio, no un trabajo, ¿o no?
No.
¿Qué pensás?
¿Sí?
Bueno, sí, la escuchamos hoy a Ana María y decía, yo me levanto, desayuno, me voy a mi oficina, me siento,
sí,
a escribir.
Así de fácil, decía, pero con mucha disciplina
así
también,
de,
¿no? No es tan fácil,
fácil
hacer eso, ¿no?
Bueno, ¿qué haces? Yo te digo, te voy a citar...
Lo que me, a mí el libro este, déjamelo ver.
No, pará, porque te quiero leer si una parte de Onetti, el gran escritor, donde él dice así... que yo lo marqué y le puse un corazón. Dice, lo cierto es que todo escritor encuentra un modo de sobrellevar e incluso disfrutar los rigores que conlleva su trabajo. De ahí la condición de vicio, dice Onetti, que tienen los escritores.
De vicio con C.
De vicio con C, o sea, que atraviesan los escritores, como si la escritura fuera un vicio. No cualquier persona se somete a esas exigencias. Más allá de la vocación o la facilidad para escribir, se retiene de condiciones psicológicas particulares y algo extravagantes para alejarse de los otros a idear un mundo paralelo. La mayoría de la gente no siente ese impulso.
Bueno, un poco soberbio eso.
¿Se consideran más elevados, vos decís?
No sé, a mí me parece un poco soberbio eso. Aparte, el título me perturba un poco porque la pasión y la condena, como si fueran antónimos,
¿quién
¿no?
¿Quién son los escritores?
¿Qué sé yo? La pasión en el sentido de que vivís una gran pasión.
Los amamos.
O la pasión en el sentido de que estás padeciendo un tormento, ¿viste?
Tal cual. Yo voy a rescatar de ese libro algo que él plantea.
No, algunas
que dice,
cosas que leíste me gustaron. Pero...
¿Hay algo más tentador que la posibilidad de iniciar otra vida desde cero? Claro, los escritores inician vidas desde cero todo el tiempo. Mirá qué gran reflexión la mía. Es un libro para regalar a un escritor, a alguien que está empezando a escribir, o simplemente a alguien que disfruta de la lectura como nosotros, Luis.
Bueno, nos vamos, Nuria.
Nos vamos hasta la semana que viene, ya en primavera, el próximo martes, venimos con guirnaldas de flores.
Me advierten por el WhatsApp que van a tener que sacar la propaganda de otoño en Córdoba. Está llegando la primavera.
Bueno, gracias a nuestra producción. Hasta la semana que viene. Chau.
Chau.
Senza un soldo per tirare avanti e pensa quanto costa rinunciare a tutto quando tutto vorresti regalare a lei. E pensa un uomo davanti a una montagna che non gli dà speranza di superarla mai.
Esto fue Libros sin Tiempo. Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.